A las 9:37 minutos en Montevideo hay 7 grados de temperatura. De a poquito ha ido levantando.
Sí, sensación térmica menos 4.
Bueno, eso le iba a preguntar a ustedes, que vienen de afuera, que traen sensación, el rigor en la cara.
Sensación térmica atroz.
Impresionante.
La humedad es del 65%, los vientos soplan del oeste y noroeste a 22 kilómetros por hora. Esos están bravos, ¿no?
Sí, no da para relajar
y el sol
y gozar acá. No.
Quedaron prendidos de esas frases, ¿no? Pero no podremos decir que el tiempo es un quilombo en el Uruguay. No. Acá no, en esta no se aplica. Para los que se sorprendieron por estas expresiones, porque recién se engancharon, estamos aludiendo a algunos términos muy pintoresco que utilizó hace unos minutos el periodista brasileño Clovis Rocha en la entrevista anterior. Ya volveremos sobre esa entrevista. Ahora estoy saludando a quienes nos acompañan en la tertulia de hoy lunes. Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Marcelo Pereira, ¿cómo andas?
Bien, bien.
Y Conrado Hughes.
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días para todos.
El presidente de ANCAP, Daniel Martínez, ¿es un presidenciable? Desde hace varios meses su nombre figura sobre la mesa cuando se habla de posibles candidatos del Frente Amplio o de figuras de renovación de la izquierda. Pero esta especulación incluso ha crecido más ahora, en las últimas semanas, después que Tabaré Vázquez anunció que no buscará su reelección. El viernes el semanario Brecha publicó un extenso reportaje, bueno, era la tapa de Brecha con una foto supuestamente real, ¿no? Yo creo que no era.
Yo creo que era una foto de verdad, no
posó,
era
un... posó para la foto.
Sí, se cargó una garrafa al hombro.
No era una foto montada, no era un...
No, imposible conseguir eso. El Daniel Martínez torcido para ponerle una garrafa en el lomo.
Y el título era Carguen sobre Daniel Martínez. Había una entrevista y además una nota firmada por Sergio Israel donde se asegura que Daniel Martínez se ha ido convirtiendo, aun cuando él no se asume públicamente como tal, en uno de los referentes de lo que podría considerarse un polo alternativo a la línea del equipo económico de gobierno. Aunque la Constitución prohíbe a los directores de empresas públicas realizar actividad política, nada impidió que el nombre de Martínez se empezara a manejar primero como hipotético compañero de fórmula de Mujica y luego incluso como encabezando una postulación. Mucha gente dentro y fuera de su partido lo sigue viendo como una alternativa, sobre todo si, como algunos datos indican, la polaridad electoral Mujica-Astori corre riesgo de fagocitar a ambos en el largo tramo que resta para las elecciones. En ese caso, naturalmente, tienen relevancia los hoy candidatos menores, entre comillas, como Martínez. Le preguntaron en la propia entrevista de Brecha a Martínez sobre esto y la respuesta fue: en este momento no quiero ni pensarlo, no es una cosa que me atraiga, lo saqué de mi agenda totalmente.
Original respuesta de Martínez.
Lo saqué de mi agenda.
No se acostumbra que los candidatos digan que no es tiempo de hablar de candidaturas.
Pero estaba en la agenda.
¿Sí? Pero por lo visto estuvo en su agenda. Es más, la nota habla de varios golpes que Martínez habría recibido en los últimos meses y que se explicarían, ¿verdad?, justamente por ese protagonismo que empezaba a tener y, bueno, que habría llevado a algunos a tratar de mellar su imagen.
A mí me comprende las generales de la ley porque aprecio y mucho a Daniel.
Fue integrante de estas tertulias.
No solo fue integrante de estas tertulias, fue alumno mío en la Facultad de Ingeniería hace ya muchísimos años. Fue dirigente sindical en ANCAP, donde yo fui director por 2 años y medio. Y luego de retirados ambos de esas actividades, nos encontramos con alguna frecuencia para almorzar y charlar y por lo tanto, mis comentarios, digamos, solo tienen que ver con el análisis político de esto. Me parece que la oposición tendría que tirar cohetes si el candidato del gobierno es Daniel Martínez, porque no ha acreditado la estatura y además significaría que están fuera de carrera los que realmente son los pesos pesados del gobierno, y creo que el Frente eso no lo va a manejar. De todas maneras, me parece que lo hicieron entrar a Daniel Martínez, el señor Israel y la gente de Brecha, para que les contara esto de que hay una conspiración contra Daniel Martínez. Me parece que eso es es de la imaginación del periodista, no digo de Daniel Martín.
¿Por qué empezaste con buah?
Sí, no creo que sea del tipo de gente que le das un poco de manija y se cree que hay una conspiración contra él.
Yo lo que tú estás diciendo es que hay elementos como para pensar que fue víctima de una conspiración.
No, lo que yo estoy diciendo es que es cierto que hace unos cuantos meses que cuando se manejan posibilidades en cuanto a la candidatura de Ciencia del Frente Amplio, aparece, sí, el nombre de Martínez, como aparecen otros. A mí no me resulta tan inverosímil. Yo creo que el problema de repente es que, lo comentábamos alguna vez acá fuera de micrófono, en el Frente se han acostumbrado a pensar como colorados y tendría que pensar un poco más como blancos. O sea,
explícate.
Claro, el Partido Colorado, los altos dirigentes terminan saliendo casi por ciclos biológicos, ¿no? En cambio, los blancos, desde la salida de dictadura acá, han tenido varios renuevos de primeras figuras. Hay gente que en estos años subió y bajó sin ningún drama especial. Y se han acostumbrado a que no hay una estancia de... ¿no? Entre el político consagrado y la posible construcción de una candidatura, han aparecido con bastante velocidad figuras nuevas en el Partido Nacional, y en cambio en el Frente sigue primando eso de que no, fíjate, a este no lo conoce nadie, ¿por qué no vamos los...? O sea, Tabaré Vázquez dice que no quiere dar reelección, y entonces vamos a la gente que ya está como en el santoral, ¿no? A los referentes de hace 10 años, 15 años. No, el santoral y el resto de Canelor esta carátula, pero digo, esa cosa de que no se puede, es enorme la distancia que hay entre un tipo que está de la edad mía, más o menos, como es Daniel Martínez, que tiene 50.
¿Estás postulando, Marcelo?
No, para nada. Esas son decisiones tomadas hace mucho tiempo ya.
Pero, tenés en la agenda.
No, nunca estuvo, no lo saqué porque nunca estuvo. Pero a mí no me parece una cosa tan inverosímil. Ojalá fuera más natural considerar que una persona con esta edad, con esta trayectoria, también está en el menú de posibilidades.
Creo que la referencia a blancos y colorados es bastante obvia. Digo, el Partido Nacional siempre fue oposición históricamente y es lógico que tenga que renovarse permanentemente a ver si llega al gobierno. Entonces, como decía Wilson, es una forma de llamarle al Partido Colorado al gobierno. Y el Partido Nacional era la oposición real.
Pero esto es más grave, entonces, pues fíjate, el Frente, sin estar gobernando, le pasa lo que le pasó con Colorado, con el gobierno.
Pero yo creo que la mejor forma de matar a un candidato es proclamándolo, o autoproclamándolo, o largando su nombre a la palestra, como es el caso este. Es decir, si uno lo veía de antemano, antes que salían todas estas notas, antes que saliera la crisis del gas, yo creo que incluso alguna vez acá en la tertulia, no sé si el micrófono fuera de él, me pareció decir, puede ser un número dos en Uruguay, como ser joven con 50 años. Uno dice, bueno, es un individuo, es un cuadro político con una muy buena formación, tiene dentro de sus grandes méritos, además de una buena formación académica y práctica, tiene uno de los mayores méritos, que es haberse retirado de la actividad pública para dedicarse a la actividad privada, un emprendedor, cosa que en Uruguay no son una de las cosas que suceden todos los días, y parece un individuo con un discurso muy moderno, muy armado, de antemano uno le parecía. Ahora, después que uno quema el nombre de esta manera, es obvio que va a ser sujeto a todos los tiren al pichón que posible que existan. Y minimizar elementos con independencia de la candidatura de él, como el de la crisis de las garrafas, o el lío que en general tiene ANCAP en todos sus intentos de negocio, yo creo que es inevitable después para la oposición intentar, y para el propio gobierno, porque vamos a ser claros, acá la oposición no está fuera del gobierno, sino está dentro del gobierno. Entonces, me parece que hizo muy bien en decir, lo saqué de mi agenda, si es que algún día estuvo.
Ahora, yo, para discrepar con Connie, en primer término, pienso que Daniel Martínez tiene una serie de atributos personales que lo hacen un posible buen candidato. Es un, más allá de su trayectoria, que es buena, ¿no? como un dirigente de izquierda, incluso un profesional, pero con antecedente de dirigente sindical, y ahora, bueno, con una trayectoria de gestión en una empresa pública, que ahí hay que ver cómo termina. Pero un tipo carismático, un tipo inteligente, un tipo que da bien en los medios de comunicación. Ahora, yo le veo un defecto que para el Frente Amplio me resulta prácticamente ilevantable, y es que es socialista. No es por decir nada en contra del Partido Socialista, no, pero en el Frente Amplio...
No es que a Tabaré Vázquez le haya ido tan mal, ¿no?
No, es que en el Frente... Justamente, Tabaré Vázquez no se reeligió como intendente de Montevideo y la pelota pasó a la vertiente artiguista. Y en ese caso sí se reeligió el intendente Arana, pero la pelota pasó al MPP. En el Frente Amplio, primero que había una tradición de búsqueda de personalidades independientes para representarlos cuando se trata de candidatos únicos, pero si no lo son, si no son independientes, también hay un criterio de rotación. Entonces yo creo que no es nada sencillo que vaya a generar consenso o un apoyo importante nombrar un candidato presidencial oficial que vuelva a ser del Partido Socialista y de la misma fracción de Vázquez, es decir, del sector disidente dentro del Partido Socialista o el sector que está en contra de Gargano. Yo lo que sí veo es que hay un bloque mayoritario dentro del Frente, que es el que, digamos, para simplificar, se opone al ministro de Economía, donde el Partido Socialista es la segunda fuerza, el MPP es la primera. El MPP va a intentar manejar esta discusión y quizá, como son los dos grupos más grandes, pudiera pensarse en una fórmula MPP-Partido Socialista, con el Partido Socialista aportando la segunda figura. Lo veo como una posibilidad en ese caso. Pero francamente no le veo viabilidad política a la candidatura de Martínez.
Yo creo que hay otros elementos en el reportaje que están implícitos un poco en el comentario de Daniel. Vamos a ver cómo termina. Yo creo que la gestión de este directorio de ANCAP termina en la catástrofe. Yo creo que ya está en la catástrofe, lo que pasa es que no hemos podido ver los números porque todavía no han llegado a publicarse el balance 2006. Por ejemplo, la loca aventura... hay una parte del reportaje que dice... que tiene que gastar en no sé cuántos millones y en comprar una, mandar a hacer una caldera para la planta de azúcar de Bella Unión, y dice, porque heredamos una planta hecha puré. Discúlpeme, ingeniero estimado Daniel, no heredaron ninguna planta, la compraron, porque sepan los ciudadanos y escuchas de este programa que desde 1994 ANCAP no tiene industria del azúcar, estaba desaparecido Buenamente en Acción. Los campos que destinaba a la actividad de la caña, de cultivo de la caña de azúcar, habían sido enajenados y tienen nuevos propietarios que tienen emprendimientos de otra naturaleza hoy. Y por supuesto, lo que era un ingenio azucarero, ese sí heredado, ya le pertenece a un señor que tiene allí un feedlot, y que yo, que he tenido la ocasión de ir a visitarlo, es realmente un espectáculo de dantesco en el más sentido estricto de la palabra, porque está no tiene máquinas adentro y es una estructura hueca.
¿No es Administración Nacional de Combustibles Azúcar y Portland?
No es Azúcar y Portland. La historia es muy larga. Entonces, este directorio y este gobierno se metió en el mamarracho para hacerle un homenaje al papá del vicepresidente, hacerle un homenaje y una reverencia, y se metió en el loco negocio del azúcar alcohol, que va a arrastrar a la empresa, como durante años le costó 5 o 6 millones de dólares, ahora trabajan a otros niveles, seguramente le va a costar 15 o 20. Pero además, se metió con con único proveedor en materia de petróleo, no único, pero casi único proveedor en materia de petróleo, y con un sistema de financiamiento mezclado con créditos de 20 años, una cosa loca.
¿Tú te refieres a las compras de petróleo a PDVSA.
ANCAP se va al cuerno.
¿Pero estás seguro de que la inversión en el proyecto Suralcoleo es para hacerle un homenaje a Raúl Sendic padre?
No tiene otra explicación.
Es una cosa muy insólita que ya has dicho alguna vez.
No tiene ninguna otra explicación, porque en el racional económico no hay manera de hacerlo. Es decir,
pero hay una reivindicación social sentida por algunos sectores en carne propia, digamos.
Y una industria muerta.
Eso no está claro. Yo entiendo que acá hay un
problema. Eso dice Martínez, dice que la planta estaba
acá, frita. Yo creo que en la mayoría de la población, más allá de la ecuación económica de corto plazo de este proyecto, que no es igual a la ecuación económica de largo plazo, porque entiendo que la producción de biocombustibles es una cuestión estratégica y que no se debe manejar con una racionalidad económica de corto plazo, pero yo creo que en la población cae bien que ANCAP haya promovido la...
No, no, a mí no me importa la nada si cae bien o cae mal.
Uno,
no,
de a uno.
Yo sé que a vos no te importa. Lo que yo digo es que a la población, que es la que decide quiénes son los presidentes del país, afortunadamente, le cae bien este emprendimiento. Incluso, bueno, la relación con Venezuela, las facilidades de pago y las bajas tasas de interés de la venta de petróleo parecen convenientes, esto sí en el corto plazo, y que en términos generales no queda en la imagen, en el imaginario público, más allá de la crisis del supergas, que ANCAP esté haciendo una mala gestión. Y yo no sé si va a quedar esa imagen de aquí al 2009.
Quiero ver los balances.
Yo, la gran duda de los negocios de ANCAP es naturalmente los negocios monopólicos, casi monopólicos, con su único proveedor, y eso vamos a ver cómo termina. Lo del azúcar, creo que naturalmente Uruguay, en sus grandes mayorías, no es un productor de azúcar. Casi todo el azúcar refinado que tiene lo hace crudo, lo trae de Brasil, y donde tiene y sigue teniendo, a pesar de la gestión de ANCAP, un único trader, que es un trader internacional, que le hace el trading a tanto al azúcar de esa unión como maneja al mercado, que es MAN. Así que eso no cambió. Lo único que cambió fue de dueño una planta de Calno, pasó a ser Alur, pero pasa, el negocio sigue siendo el mismo. Vayamos a seguir perdiendo
la misma plata. El negocio de Calno no sigue siendo el mismo, porque Calno se recontrafundió.
Contablemente, eso es lo que hicimos, dimos la pérdida en Calno, sí, y claro, en la República, y la pasamos para ANCAP. O sea que en grandes números...
Sí, pero sigue creciendo, ¿eh?
Sigue creciendo.
Sí, sí, bueno. Es como Pluna, que en dos meses logró perder 8 millones de dólares.
El tema principal es, y creo que era el tema de la tertulia, es... Si Daniel Martínez sí o Daniel Martínez no, yo creo que es un muy buen cuadro, y creo que la izquierda tiene una gran capacidad para sacar candidatos debajo de la galera, algunos con éxito, otros no con tanto éxito.
A propósito, justamente para cerrar este tema en la tertulia de hoy, ¿qué otros nombres ven ustedes en el horizonte? Porque claro, están cantados ya los de Mujica y Astori, pero puede ocurrir que haya que buscar otro nombre alternativo. Es en ese contexto que surge el nombre de Daniel Martínez. ¿Y hay alguno más dando vuelta? ¿Ustedes cuáles?
Decir que Ehrlich iba a ser intendente de la ciudad de Montevideo. ¿Alguien podía decir en su...?
Pero ¿sabes qué pasa? Acá me parece que hay un problema más grave. Montevideo era una intendencia ganada. Entonces la discusión del nombre del candidato pasaba más por una negociación estrictamente política de a quién le toca. Yo creo que cualquier persona sensata, por más triunfalista que sea dentro de la izquierda, va a pensar que el escenario de la competencia electoral próxima, más allá que sea favorable al frente, va a ser reñido. Es decir, el candidato va a tener que aportar, o la candidata, no descartemos. Va a tener que aportar ese plus que puede llegar a ser la diferencia entre 48 y 52. Porque yo creo que no hay una expectativa de crecimiento electoral como la que ha habido en Montevideo, donde el Frente Amplio va a sacar el 55-60% de los votos en la próxima. Entonces, acá hay dos problemas que se montan. El problema de la competencia interna entre sectores, donde a cada uno le interesa llevar agua a su propio molino, y el interés colectivo de tener el mejor candidato posible como figura y con una especie de apoyo bastante generalizado, por lo menos sin un conflicto muy fuerte interno.
Yo no me animo a dar ningún nombre, entre otras cosas porque creo que, digo, en mi cerebro no aparece ninguno. Pero creo sí ver dos cosas curiosas. No hay a nivel del gobierno, digamos, de los dos sectores principales como visiones. No digo que necesariamente sean los dos principales en número, seguramente el MPP lo es en el sector, digamos, general del frente, y Asamblea Uruguay en lo que es la gestión económica, que esos dirigentes hayan habilitado la aparición pública de figuras notoriamente MPPistas o de Asamblea Uruguay que descollen como para decir este es el gobernante moderno del año 2020. Digo, seguramente lo habrá, pero yo no conozco, y digamos, salvo la gente más cercana del equipo del Ministerio de Economía, que además igual siempre aparecen como, digamos, cubiertos por la figura de Astori, y en el caso de Mujica, ninguno de los, ni los intendentes, ya son poquitos, ahí creo que hay un intendente o dos del MPP, los intendentes no dan mucho, salvo Carámbules, que aparece como más moderno y con una gestión, claro, con la ventaja de suceder a Hackebull, y poca cosa más, los electos de los entes autónomos, no sé, el presidente de la ANP es el que veo más moderno de todo el elenco que hoy he visto y oído.
Sí, lo que pasa es que vos mencionabas a Carámbula, que es una figura sin duda muy interesante. Lo que pasa es que Carámbula está tranquilo en la medida en que no tiene una edad que lo esté dejando al borde de la posibilidad de postularse, cosa que quizás sí le pase a Danilo Astori y por supuesto a Mujica. Y sobre todo con la posibilidad de que Vázquez sea candidato en las otras, ¿no? Donde habría que agarrar una interna. Pero Carámbula está más tranquilo porque él tiene un periodo más de intendente en su horizonte posible. Sí, Mujica ha hablado mucho de esto, ¿no? Él sistemáticamente habla de la necesidad de promover a otra gente. En los hechos, digamos, le ha dado para adelante, como dicen los chilines, mucho a Gassi cada vez que puede, que tampoco es un pibe. Pero no aparecen ahí. Ahora, el tema del MPP ¿cuánto va a tallar el MPP? Yo diría, ¿cuánto va a tallar Mujica, no? Porque en realidad creo que no es ningún agravio al MPP decir que, evidentemente, si Mujica no fuera candidato del MPP, la votación en las próximas elecciones cambiaría muchísimo. Los votos, en muy grande medida, son del PP. ¿Cuánto va a tallar él en la definición? Talló mucho en la del candidato a la intendencia, donde en realidad amagó incluso que podía ser él, si no era Rosadilla, no fue ni Rosadilla ni él. Y después él inventó el tema de Erlich, con apoyos, pero...
Yo creo que, primero que nada, es muy temprano para hablar de esto, a pesar de que está todo el mundo tirado a una campaña electoral precoz. Lamentablemente lo digo porque creo que... No llegamos matemáticamente a la mitad del término del gobierno y la frase de Tabaré Vázquez que no iba a volver a ser candidato desató una lucha intestina donde creo que no le hace bien al país y no le hace bien al gobierno, no le hace bien al país. Entonces,
el problema es que si no se pronunciaba también había un problema en el ambiente político, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, pero creo que el país necesita todavía ser proyectar un montón de reformas que no las está haciendo porque está enfrascado en la lucha electoral. Lo de la rendición de cuentas creo que ha sido el más claro indicio de cómo no se debe manejar cuando uno está en el gobierno las cosas, porque se mezclaban cuestiones electorales futuras y me parece que los candidatos de pronto terminan surgiendo al final con una gestión y el que asome la cabeza acá
metabala, como decía la canción.
La historia dice que todo el que asomó la cabeza estando en el gobierno para querer ser candidato automáticamente salta un botón que le dice usted no va más.
Bueno, Daniel Martínez en la entrevista con Brecha dice: cuando mi nombre empezó a sonar en términos políticos fue como si colocaran un cartel de pegue aquí en mi espalda y en la de ANCAP.
Las cabezas que asoman son calvas varias, ¿no?
Es que en realidad es así.
Sí, pero los golpes no son en la cabeza, son en la espalda.
Las cabezas que asoman en el frente.
La frase famosa esa de Valle Ordóñez, el que se precipita, sigue siendo de las mejores frases políticas de la...
El problema es que a veces uno no se precipita por sí mismo, sino que van y lo precipitan, ¿no?
Yo no creo en eso.
¿Ah, no?
Yo creo que si uno se deja precipitar es otra cosa.